Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo lo que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor.
Y ahora quiero invitar a Harold para que nos guíe en este tiempo de reflexión.
Hola, buenos días, queridos hermanos. Primer domingo de marzo, espero que todos hayan tenido una buena semana, intensa me imagino, y en un año lleno de incertidumbres, pero con la esperanza que por lo menos nos falta un domingo menos para que nos volvamos a encontrar físicamente. Se dará ese momento en que podremos volver a abrazarnos y compartir en comunión. Como decíamos al principio, gracias por estas tecnologías, por Zoom, por Facebook, donde de una u otra forma podemos seguir en contacto en medio de un año, insisto, lleno de incertidumbres, pero que por sobre todo también creo que como sociedad nos vemos impactados al ver que al parecer fuera del COVID nace una nueva pandemia, que es la falta de amor. Es cosa de tomar prensa, prender la TV y darnos cuenta que cada vez la gente está más agresiva en todo ámbito. Es una locura salir a la calle, incluso acá en Punta Arenas, que nos jactamos de ser una ciudad tranquila. Se ha visto en las últimas semanas muchos videos tomados por la gente, difundidos en redes sociales de peleas en la calle, de agresiones verbales entre conductores, un caos donde las protestas sociales incluso siguen siendo cada vez más agresivas y parece que muchas de esas agresiones caen directamente sobre nosotros los cristianos, donde se habla de amor. Pero ese amor quiere dejar completamente a Dios de lado, donde vemos una agresividad tremenda y corrientes de pensamiento que van directamente en contra de nuestra fe y que lamentablemente se pueden escuchar a lo lejos, que muchos de esos pensamientos están entrando también en la iglesia. Palabras como de construir, por ejemplo, pensar que ya lo están usando algunos teólogos para tratar de tergiversar un poco las escrituras. Y este pasaje que estamos viendo, primera de Juan, es muy alentador, pero también es muy directo y nos da espacio a dobles interpretaciones. Y eso es lo bueno y lo hermoso de lo que vamos a estudiar esta mañana. Yo cuando era chico me acuerdo que era muy de moda escuchar hablar del anticristo. Hoy día no se escucha mucho a hablar de eso, pero ¿qué es el anticristo? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el anticristo? Películas, historias, música, libros, tantas cosas nos han enseñado de eso, pero Juan hoy día está siendo súper explícito en hablarnos del anticristo. Pero la predicación de hoy no va a ser centrada, por supuesto, en el anticristo, sino en nosotros. Por eso el título de este sermón tiene por nombre Que se te note. Que se te note. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Los invito a que podamos orar. Padre eterno y misericordioso, gracias por un nuevo domingo. Gracias porque nos podemos reunir online. Gracias también porque hay esperanzas humanas en que podamos reencontrarnos físicamente y que esta pandemia pase en algún momento. Tú eres el Señor sobre todas las cosas y te damos gracias porque en medio de una crisis mundial, de una pandemia universal, tu iglesia permanece firme predicando tu evangelio. Habla nuestras vidas, Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Juan, el que escribe la carta de Juan, es Juan, el mismo evangelista, el discípulo amado de Jesús, que está escribiendo a una iglesia que está siendo atacada por distintos tipos de pensamientos. Igual que nosotros hoy en día, en realidad hoy día escuchamos mucho que hay que destruir lo antiguo para construir lo nuevo, pero si eres una persona que te gusta la historia o eres una persona que te gusta leer la Biblia, te habrás dado cuenta que nada nuevo hay bajo el sol. Y los pensamientos que luchaba la iglesia antigua, como ideas judaizantes o ideas gnósticas, hoy día también las vemos enfrentadas de manera muy explícita también dentro de nuestras comunidades cristianas. Juan está escribiendo una iglesia que tuvieron falsos profetas. Fíjate la palabra que está usando, falsos profetas. Que tristemente fueron personas que salieron, líderes, que salieron dentro de las mismas congregaciones. Trata de ponerte en los zapatos de los hermanos de aquella época. No tiene que haber sido fácil, tiene que haber sido muy triste darte cuenta que esas personas con las que compartías, con las que te juntabas a compartir la cena del Señor, con quienes te juntabas a orar, en realidad eran personas que te querían alejar de la fe cristiana, te querían engañar y te querían usar. Pero Pablo nos está entregando una receta infalible que tenemos que tomar como cristianos. Que se te note. Que se te note que eres cristiano. Y hay tres cosas que quiero que conversemos esta mañana basado en el pasaje de primera de Juan. Uno es, vamos a hablar del verdadero espíritu, del verdadero amor y de una verdadera comunión. Tres ingredientes esenciales. Te quiero invitar a que si tienes tu Biblia en el teléfono o tu Biblia de papel, que por favor la tengas a mano porque vamos a revisar los primeros seis versículos de la carta de Juan. El verdadero espíritu. Juan está dando inmediatamente un consejo. Fíjate en el versículo 1. No crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el espíritu. Mensaje claro. Si no dice, sométanlo a prueba. Ahora, esto puede sonar un poco fuerte, no estamos acostumbrados a esto. Es como, suena como a juicio, como si tuviéramos que llevarlo a esa persona a un circo romano o a todos los predicadores que tenemos los domingos, ahí presentarlo, si es que es necesario, listos para apedrearlo. Pero no, en realidad, lo que nos está hablando Juan acá es referirse a una disciplina que tendríamos que tener como iglesia, a un verdadero ejercicio espiritual, que es el discernimiento. Pablo, en 1 Tesalonicense, nos enseñó a examinarlo todo y a retener lo bueno. Y también en 1 Corintios nos habla del discernimiento de espíritus como un don. Por tanto, como iglesia estamos llamados a discernir aquellos espíritus que no son de Dios. Ahora, no me estoy refiriendo a demonio y que empecemos a ver demonio y tener alucinaciones y cosas así. No, esto es aún tan intenso como eso, sino que a discernir aquellos paradigmas, pensamientos, ideas de pensamientos o enseñanzas que quieren propagarse dentro de la iglesia, pero que no son las enseñanzas de Jesús. Y eso se discierne espiritualmente. Gracias a Juan, nosotros conocimos el título El Anticristo. Este es un título que Juan lo entrega y se hace famoso por los años. Imagínate, Hollywood, ¿cuánto ha lucrado con el término anticristo? Pero miremos con atención el versículo 3. ¿Cuándo viene este anticristo? Que muchos lo están esperando y están preparados para recibir el anticristo. Pero dice que ya está en el mundo. Imagínate, Juan ya está escribiendo, ya está en el mundo el anticristo. Y es claro, si vemos el pasaje con detención, que no se refiere a una persona. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos podemos identificar el anticristo? Fíjate, todo profeta, dice el texto, versículo 3, que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino ¿de quién? Del anticristo. Eso. Entonces, el anticristo son todos aquellos pseudo maestros que rechazan que Jesús es Dios. Ahora, eran herejías de la época y son herejías que hoy vas a escuchar vez tras vez. Pero ojo, fíjate en esto, súper importante. Juan nos está diciendo, ¿saben qué? Agarran a estos falsos profetas y crucifíquenlos a la hoguera. No. ¿Cuál es el consejo que nos entrega Juan? Disciernan y aléjense. Disciernan y aléjense. Porque esto es obvio. ¿Cuál es el fracaso más rotundo que un maestro puede tener? Quedarse sin discípulo. Obvio. Hasta ahí llegan sus enseñanzas. Hasta ahí llegan sus planes. Ya no tiene sentido. Por lo tanto, Juan nos está llamando a que si discernimos falsas enseñanzas, discernimos pensamientos de anticristos, giremos el timón y retornemos nuestra vista a Jesús. Versículo 4. Queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y esa es una promesa y una certeza que tenemos como cristianos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y sigue en el versículo 6. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Todo el que conoce a Dios nos escucha. Juan, acuérdense, era conocido como el discípulo amado de Jesús. Y Juan en estos momentos se está acordando de aquellas palabras que Jesús dice justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 17, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen y me siguen. Por eso afirma que cualquiera que escucha el mensaje de los apóstoles es de Dios. Y quien no puede oírlo o lo rechaza es del mundo. Y ahí está la diferencia. Un verdadero espíritu. Ahora, este es un tema complejo, porque tanto los tiempos de la primera iglesia, donde está escribiendo Juan ahora, como en la época de la Reforma, y hoy en día, 2021, las cosas siguen iguales. Siguen exactamente igual. Falsos maestros son capaces de mover masas. ¡Masas! Y porque creemos que tienen muchos seguidores, están en lo correcto. No, pueden abusar de confianza. Pueden sacarte mucho dinero, incluso a cambio de un mensaje que cautiva masas. Pero no por eso va a ser un mensaje cristiano. Ayer vi una película. Estaba Mariela conversando con una amiga y ella hablaba mucho de películas de Leonardo DiCaprio. Y yo me puse a pensar y decía, oye, en realidad todas las películas de Leonardo DiCaprio que he visto han sido buenas. Y después me di cuenta que la única que había visto de DiCaprio había sido Titanic. Así que dije, voy a ver otra película de Leonardo DiCaprio. Y ayer vimos Atrápame si puedes. Una película como del año 2004, no sé si la han visto. Bueno, no estoy haciendo publicidad de la película, esto tiene fines relacionados con el pasaje que estamos estudiando. Pero era básicamente, si no la vieron, les pido disculpas porque acá se viene un spoiler terrible porque voy a hablarles del final de la película, ¿ok? Sí, estábense los oídos si es que no quieren escuchar el spoiler, pero se trata de, es un hecho basado en una historia real de uno de los estafadores más jóvenes de Estados Unidos, que con 19 años llegó a tener millones de dólares dedicándose a la estafa. Y el tipo se hacía pasar por piloto, por médico, por abogado, pero su estafa era que él giraba cheques falsos. Y el tipo logró conocer cómo funcionaba el sistema bancario para él poder tirar un cheque y poder quedarse un fin de semana entero en un hotel o cobrarlo incluso en un banco, tener el efectivo y que pasaran 3 o 4 días antes que las personas se dieran cuenta que el cheque era falso. Para aquel entonces, este hombre ya podía estar incluso en otro país. Cuento corto, lo toman preso, por supuesto, y estando en la cárcel se dan cuenta que él tiene la habilidad de poder descubrir cuando los cheques eran falsos y el FBI lo termina contratando como un agente. Y este hombre termina sus días siendo un agente del FBI dedicado exclusivamente al caso de cheques fraudulentos. El tipo lograba identificar cuando un cheque era falso. Y él decía que la clave para eso era darte cuenta cómo se hacía un cheque verdadero. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con el sermón. Y el asunto es que recuerden que los falsos profetas salieron de la iglesia y delicadamente han torcido el mensaje de Jesús. Delicadamente han torcido el mensaje del amor. Delicadamente han torcido el evangelio y lo han hecho tan dulce al oído que no nos damos cuenta que se convierte en un veneno del alma. A nadie le gusta decir que somos pecadores. De hecho, hoy día le dice a alguien que es pecador y probablemente y pasa que en algunos países te ganas hasta una demanda y puedes terminar en la cárcel. Nos gusta escuchar que somos buenos, ¿cierto? Bueno, el espíritu verdadero es aquel que discierne la voz de Dios. Y la única forma en que nosotros podemos saber cuando una voz no es de Dios es conociendo la voz de Dios. Así como este tipo de la película lograba discernir o conocer los cheques falsos porque conocía también los cheques verdaderos, de la misma forma nosotros vamos a entender cuando vienen pensamientos que no son de Dios, cuando conozcamos perfectamente la voz de Dios. Por lo tanto, estamos llamados como cristianos a afinar nuestro olfato espiritual en el sentido de necesitamos pasar más tiempo estudiando la palabra, y esto es algo que yo creo que muchos estamos, me incluyo, débiles. Al momento que ya nos convencemos que sabemos todo de la Biblia, nos volvemos vulnerables de una manera súper rápida. Al momento que nos convencemos que estamos bien con Dios, nos hacemos vulnerables de una manera muy rápida. Debemos todos los días también doblar nuestras rodillas delante del Señor, orar y estudiar su palabra para poder llegar a conocerlo y entender cuál es el verdadero espíritu. Cuando dejamos de lado la palabra, y pasa muchas veces, sobre todo en ambientes como el nuestro, reformado, que nos gusta leer muchos libros, comenzamos a dejar de lado la Biblia y esos libros teológicos no son la Biblia, y dejamos de discernir el original y podemos dejarnos cautivar por el espíritu del anticristo. Recuerden, el anticristo es quien rechaza al Jesús de la Biblia y es aquel que no sigue a Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjate en el versículo 7, y este es el segundo punto. ¡Amémonos! Ese es el sello del cristiano. Necesitamos, y Chile necesita, la sociedad chilena necesita ver esta explosión de amor que solamente los cristianos podemos ofrecer al mundo. ¡Amémonos! Ese es el sello del cristiano. Por eso el segundo punto es el verdadero amor. Hablamos del verdadero espíritu. Ahora quiero que hablemos del verdadero amor y les pido que me acompañen del versículo 7 en adelante. Es tan lindo escuchar aquellos testimonios que dicen de muchos hermanos, ¿sabes qué? Me quedé en la iglesia porque me recibieron con tanto amor. Ahora, esto no es ser buena onda, no es marketing religioso tampoco lo que estoy diciendo, sino que estamos hablando de un amor genuino. ¿Cómo saber si es que eres de Dios? Porque tenemos la capacidad de amar. Porque el amor que Juan describe no es un sentimiento fingido. Es un fruto, y es el fruto de conocer a Dios. porque el amor de Dios es exageradamente grande. Fijémonos en el resumen que Pablo hace de la Biblia. Por favor, fíjate los versículos 9 en adelante. Dice, en esto, puntual, en esto se manifestó el amor de Dios. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y luego repite, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. El verdadero amor viene de Dios y solamente de Dios. Y a pesar que nosotros le dimos la espalda a Dios, le dimos la espalda a nuestro propio Creador, Él tomó nuestra forma humana, vino a este mundo y pagó por el perdón de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Dios, pudiéramos llegar a conocerlos y gracias a eso poder ser amorosos con nuestros hermanos. Porque, y el ejemplo que pone Juan es súper obvio, porque si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, que bueno, en realidad algunos no lo hemos visto casi en un año, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo hemos visto físicamente nunca? Es como lógico. Fíjate lo que dice al final del versículo 12. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y en Jesús tenemos la certeza de que su amor se manifiesta plenamente. Plenamente. Esto no es algo ritual, no es algo forzado. Es fruto de nuestra comunión íntima con Dios. Si conocemos a Dios, si pasamos tiempo con Dios, ese amor se manifiesta de manera natural, pero causa un impacto verdadero. Porque el verdadero amor viene de Dios. Que se te note. Esta es una pregunta que me hago constantemente y la quiero compartir con ustedes, que en realidad éticamente es baja. Esta es una pregunta baja, sí, pero baja. Espero que todos digan obvio, pero ¿estamos amando más que el mundo? Poder demostrar que somos personas capaces de amar más de lo que el mundo ama es una forma poderosa de dar testimonio de que no somos anticristos, que no somos personas narcisistas. En las noches constantemente vemos un programa que se llama Yo Soy en televisión, que son imitadores, son dobles de imitación. Y varias veces me he puesto a buscar en Google la vida de los famosos que imitan. Y dos personas me han llamado rotundamente la atención. Básicamente Elvis Presley. Que él y Whitney Houston. Pero ellas eran personas que crecieron en iglesias. Elvis Presley cantaba en la iglesia. De hecho, dentro de su carrera famosa, él sacó un disco con himnos tradicionales. Pero fueron personas que la sacaron de la iglesia y terminaron súper mal. O sea, es cosa de conocer. No sé si será cierto, pero la historia dice que a sus 42 años, cuando Elvis Presley fallece, lo encuentran su cuerpo atrás de una puerta en el suelo, abrazado su Biblia. Pero tanto Elvis como Whitney Houston cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. Decidieron amarse más a ellos mismos que seguir las enseñanzas de Jesús. Y tiene que haber sido algo terrible, sentirse esclavos de ellos mismos en el fondo. Pero ¿cómo podemos amar de manera genuina? Conociendo a Dios. El verdadero amor solo viene de Dios y se cultiva en nuestra intimidad con Dios. Y la única forma. Podemos estar a cargo de ministerios en la iglesia. Podemos estar a cargo de la enseñanza. Podemos ser misioneros por el mundo. Pero si no lo hacemos con el amor, de nada sirve. La palabra que se usa mucho en la Biblia, y yo sé que la hemos escuchado muchas veces en sermones, la palabra ágape. Básicamente, ágape es un amor donde yo me considero por debajo del otro, donde al otro lo considero como más importante, como el amor que tenemos por nuestros hijos. Y gracias a ese amor, funcionan los matrimonios, funcionan las familias, funcionan la iglesia. Si yo me considero más importante que el otro, no estoy manifestando un amor que viene de Dios. Ahora, si Dios te alcanzó y ha transformado nuestras vidas, debemos amar y, por supuesto, manifestar ese amor de manera práctica. Si conocemos a Dios, si Dios nos ha transformado, jamás va a ser algo pasivo lo que nosotros demostremos. Va a ser algo práctico. Va a ser poner ese amor en práctica para bendecir a mis hermanos. Ministerio de Misericordia, Club de Jesús, misiones. Aportar para que hermanos vayan al CEP, como recién decía Luis al principio. Saber que estoy sirviendo a mis hermanos porque los amo, no porque tengo una obligación. Y eso es súper importante. Y el último punto. Necesitamos una verdadera comunión. Hablamos de un verdadero espíritu, un verdadero amor, pero una verdadera comunión es fundamental para que se note que somos cristianos. Y el Señor Jesús prometió que cuando volviera el Padre, nos iba a dar ¿qué cosa? Su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. No iba a hablar de lo suyo propio, sino que nos recordaría las palabras de Jesús. Promesa de Jesús, es la promesa, Juan 16. Ese Espíritu de Dios hoy está en nosotros. El mismo Espíritu que movió a Juan a escribir esta carta que estamos estudiando hoy día y anunciar el Evangelio de Jesús, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Es un mensaje que trae vida y trae esperanza. La vida cristiana, queridos hermanos, trasciende rituales. No podemos convertir nuestra fe en ritos. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? En una perfecta comunión con Dios y en la comunión con aquellos que creemos en el mismo Dios. Personalmente, es algo que tengo que fortalecer en mi vida, hacer el tiempo para compartir más tiempo con ustedes. Y yo creo que todos nos necesitamos para apoyarnos y alimentarnos, porque de una otra forma dejamos que los pensamientos del anticristo, que vengan por lo social, que vengan por la televisión, no sé, comienzan a ocupar un lugar que le pertenece a Dios. El Señor, en su perfecta comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, preparó todo para que nosotros pudiéramos gozar de una relación con Él y pudiéramos conocerlo y vivir en esta comunión de amor. Él es nuestro modelo a seguir de una perfecta comunión basada en el amor. Si amamos a Dios, no podemos tener temor a nada porque estamos con Él. Y el mismo Señor nos enseñó una relación vertical y horizontal. Porque amamos a Dios, porque Dios nos escogió, porque Dios nos entrega su palabra, es que nosotros también podemos amar al resto. Si no conocemos a Dios, no podemos amar de verdad. Y porque conocemos a Dios, podemos amar y necesitamos compartir también con nuestros hermanos, que estamos hoy día conectados por Zoom. Entonces, para ir terminando, no amamos por obligación. Ni tampoco amamos porque le voy a hacer un favor a Dios y voy a hacer buena onda con mis hermanos en la iglesia. No. Amamos porque podemos hacerlo, porque Dios nos capacita por su Espíritu Santo para que nosotros podamos amar de una manera genuina. Así como Dios permitió que escucháramos su voz y respondiera a su mensaje. No podemos vivir de otra forma más que entregando de ese amor que Dios nos ha dado. Por eso, mi invitación no es a que terminando este sermón te vayas a buscar las películas de Leonardo DiCaprio, no, sino que la invitación es recordar que Dios dio su Hijo por nosotros y nos amó. De esta misma manera necesitamos nosotros entregarnos a nuestros hermanos y amarlos, porque Dios nos amó primero. Y que podamos contagiar a esta sociedad infectada de falta de amor para que conozcan al Dios verdadero y sus almas encuentren paz. Oremos, hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos, a conocerte más. Señor, que nuestra mente sea llena de tu palabra, de tu espíritu, y que podamos mostrar este amor genuino y contagiar, Señor, hasta a Punta Arenas, a Magallanes, de tu amor. Vivimos tiempos difíciles, pero sabemos que solo tú puedes llenarnos y solo tú puedes guiarnos mientras esperamos tu retorno. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.